Luciano Laspina, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen día.
Estaba muy caliente, ¿no?
La verdad que me da un poco de vergüenza verme en esa posición, pero la verdad fue esa un poco lo que recién ustedes describían. Fueron más de 2 horas de discurso, Heller, Parrilli, Taillade, Vallejos. Escuché a todas las voces y nosotros respetuosamente siempre lo hacemos y incluso nuestros votantes se quejan de que somos a veces demasiado educados para lo que son los modos a veces, pero bueno, nosotros tenemos la forma de ser respetuosos y cuando me tocó hablar, Mayans comienza a interrumpirme exactamente porque lo vimos en el video, a los 11 minutos de mi intervención, que para que la gente tenga una idea, una comisión bicameral como esta, en un debate tan denso que estaba, además había que analizar un informe de 25 páginas del Banco Central, ¿no? Uno no puede decir eso. Cosas livianas, donde además se había acusado de delitos, de traición a la patria y de cualquier otra barbaridad. Y yo empecé a argumentar, bueno, que fueron mis argumentos, que el juicio de residencia de la época colonial ya no existe, digamos que en todo caso existe el juicio político cuando están los funcionarios en funciones para removerlo, pero una vez que están en su casa no se hace un juicio político, porque la gente, el juicio político, el juicio de residencia lo hace cada 4 años con su voto, y así como la sacó a Cristina Kirchner, o a Daniel Scioli, que era su delfín, en el 2015 lo puso a Macri, después lo sacó a Macri y lo puso a Alberto Fernández, porque obviamente los resultados económicos habían sido magros. Y además que uno podía estar a favor o en contra de la política económica, pero que en ningún caso era materia judicializable. Sí, sí, es un delito, pero no una estrategia de política económica, como ahora el gobierno quiere pretender judicializar a partir de esta investigación. Entonces, cuando yo estaba dando esos argumentos, evidentemente el kirchnerismo empezó a ponerse nervioso, que no le gusta escuchar voces en contrario, y yo creo que Macán, al cual respeto mucho, empezó a sufrir esas presiones por vía del WhatsApp, ahora todas las cosas, y intentó que yo redondeara y yo le pedí un poco más, pero lo que se ve ahí no es la intervención mía a los 11 minutos, es la tercera o cuarta intervención que me hacen precisamente para sacarme de eje. Eso habrá sido a los 15, 20 minutos. Yo tenía un discurso que no iba a durar mucho más de 20 minutos, que es algo bastante razonable. Yo he estado presidiendo la Comisión de Presupuesto y escuchando a Axel Kicillof hablar 55 minutos, una hora, claro. Con todo respeto. Lo dije. Entonces, bueno, la verdad es que me sentí ofendido porque yo además no soy de esa clase de legisladores que hace retórica o cháchara o que estaba dando números, después se le puedo pasar la desgrabación de mi discurso, estaba dando números, cifras precisas, y lo que yo dije era que si vamos a jugar la mala praxis del gobierno, juguemos la mala praxis del Club de París, de la negociación del Club de París, que fue un desastre, la mala praxis de los juicios con los holdouts, que nos contaron sentencia por 30 mil millones de dólares, la mala praxis de estatizar YPF, que hoy vale 10% de cuando la compró Kicillof, que dijo no iba a pagar un peso y pagó 8 mil millones de dólares, la mala praxis de los 17 mil millones de dólares que revolvió Vannoli en el año 2015 cuando Cristina era presidenta. Hagamos la cuenta de todo eso, y yo no sé si todo eso no empieza a sumar más de la deuda que emitió Mauricio Macri. Entonces, digamos las cosas como son.
Laspina, ¿qué tal? Buen día, Guadalupe Vázquez, te saluda.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es el objetivo de la bicameral? El nombre es seguimiento de la deuda externa. ¿Es juzgar si es legítima la deuda, o sea, jugar para atrás, o plantear los pasos que se están dando hacia adelante?
Mira, la bicameral fue creada en el marco de la ley en una ley que no tenía mucho que ver, que era el marco de la ley de reparación histórica, por un pedido de la oposición. Las funciones son, obviamente, el nombre es bastante explícito, control, seguimiento de la contratación de la deuda de contratación y de la deuda pública externa, con lo cual es obvio que tiene funciones amplias relativas a la cuestión de la deuda, con lo cual el tema que estamos tratando, que es básicamente la regulación cambiaria del Banco Central, en principio no es materia de discusión de la negociación. El oficialismo lo vincula porque dice que gracias a los dólares que emitió el gobierno afuera, eso generaba fuga de capitales. Entonces, lo que yo traté de mostrar que el récord de fuga de capitales, por ejemplo, en términos del producto, se dio en el año 2008. Entonces, si vamos a poner en la hoguera de la historia a Mauricio Macri, también pongamos en la hoguera de la historia a Cristina Fernández de Kirchner. Y también demostré que si uno suma lo que se fugó en el 2015 entre lo que vendió el Banco Central que compraron los argentinos del Banco Central, más los 17.000 millones de dólares que revolvió Vanoli en los últimos meses para que no le explotara la devaluación antes de las elecciones, la fuga de capitales durante el 2015, siendo Cristina Kirchner presidente, había sido superior a la fuga de capitales de los dos primeros años de Mauricio Macri. Entonces yo creo que primero, no es materia de la comisión. Segundo, estamos en el medio de un default, que además tiene características muy raras este default, porque el gobierno fue a fines de diciembre a pedir superpoderes para poder renegociar la deuda externa y dio 4.700 millones de dólares de reserva al Banco Central para poder pagar a los fines de evitar un default. Se pasó 4 meses escribiendo el PowerPoint académico de Martín Guzmán, no negoció, tuvimos 12% de aceptación, entramos en default y ahora de rodillas, en default estamos empezando a abrir el diálogo con los bonistas. Entonces, en esta situación, estar hablando de la salida de capital, la revolución del Banco Central, es una cosa ridícula y yo, digamos, como decía el general Perón, del ridículo no se vuelve, no me quería prestar a eso. Y eso, evidentemente, no le gustó
el dinero. Blaspina, buen día. Corríjame si me equivoco dentro de mi ignorancia en materia legislativa. ¿Por qué habría que discutir la deuda emitida en el gobierno de Mauricio Macri o mismo en el de Cristina Kirchner cuando está aprobada en el presupuesto nacional de todos los años por todos los diputados y senadores? Incluso los presupuestos macristas fueron aprobados por legisladores kirchneristas. O sea, no entiendo dónde está la discusión en algo que en su momento estuvieron todos de acuerdo en hacer, que era endeudarse.
Gran pregunta, que es un poco el meollo de la cuestión. Con este punto yo terminé mi discurso. Cuando ellos dicen nunca más a la deuda, el nunca más a la deuda es nunca más al déficit fiscal. Ahora, cuando nosotros tratábamos como gobierno, con todos los errores que cometimos, pues, si quieren empezar a hacer un mea culpa de errores, yo fui de los primeros que planteé, y hasta tengo un documento escrito de una autocrítica respecto no al rumbo general que planteó el presidente Macri, sino a los errores que muchas veces los técnicos cometimos desde en la secuencia de las reformas, etcétera, no importa. Pero, digamos, obviamente cuando el gobierno de Macri quería reducir el déficit fiscal, no decía que era ajustador serial, pero al mismo tiempo lo criticaba por la toma de deuda. Cuando uno mira los números de la deuda, y la respuesta a tu pregunta es exactamente sí, todas las autorizaciones de deuda fueron aprobadas por ley del Congreso Nacional, cuando uno mira el déficit fiscal de Macri y la deuda, que fueron aproximadamente 83.000 millones de dólares en los 4 años, 70.000 millones de esos 83.000 millones de dólares fueron el déficit del sistema jubilatorio. Lo cual es, desde el punto de vista fiscal, criticable, objetable, por decir, escucha, estás tomando deuda para pagar gastos corrientes. Desde el punto de vista moral, incluso político, emitimos deuda para pagarle al jubilado.
Igualmente, Luciano, en materia económica, el gobierno de Macri en esos 4 años no dejó cagada por hacer. La verdad.
Es una definición más dura que la mía.
Pero es la verdad. ¿Qué quiere que le mienta?
Sí, a ver, yo creo que el rumbo general, y tengo un documento que después les puedo acercar a la curiosidad, ustedes incluso creo que La Nación, en un programa que ahí la colega comparte también, habló de ese documento, yo sí creo que obviamente hubo errores de política económica, el rumbo general...
Errores no, horrores. Mire, sí. Si hoy por hoy está Cristina otra vez como vicepresidente, y Alberto Fernández como presidente, y Axel Kicillof como gobernador, y la Cámpora con todo, la culpa la tienen ustedes.
A ver, es claro que...
Usted sabe que yo soy brutal no. Para definir las cosas, pero no me sale de otra manera.
Bueno, yo voy a tratar de no ser tan políticamente correcto y decirte que tenés razón. Y que por eso tenemos que hacer la autocrítica.
¿Y se hace esa autocrítica?
Déjame decir, defensa del gobierno de Mauricio Macri, no de muchos de los técnicos del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual soy amigo, pero he tenido muchísimas diferencias y está registrado en documentos y bueno, todos los testigos de la época lo saben. Pero más desde el rumbo general de Mauricio Macri era correcto. Obviamente hubo errores en la secuencia en la cual, en la forma en la cual se hizo salir, pero déjame decirte en defensa que la experiencia histórica de Argentina en particular, pero también de Latinoamérica en el último siglo, es la experiencia o la dificultad de salir de los experimentos populistas sin volver a caer en el populismo. ¿Qué quiero decir? El populismo, cuando son los 10 años de Cristina, que te deja déficit fiscal, atrasos tarifarios, es el tipo de cambio retrasado, te deja un montón de corporaciones ligadas a ese régimen muy poderosas. Cuando el proceso de reformas para modernizar la economía comienza, se encuentra con enormes dificultades. Y la verdad es que vos te encontrás en Latinoamérica muchísimos más casos de fracaso de estrategia de salida del populismo que de éxito. Y la verdad es que el único mérito que sí tuvo Mauricio Macri, que si bien no pudo quebrar la maldición de los populismos, es que una vez que querés salir, sembrás la semilla para que vuelva el populismo, porque las correcciones que tenés que hacer son socialmente dolorosas, y además de los errores que marca Eduardo, que son ciertos, el populismo vuelve al poder. Esa maldición, la única diferencia que tuvo esta vez, es que por lo menos desde Marcelo Torcuato Alvear hasta acá, el presidente no peronista terminó el mandato.
Eso sí. No, yo le reconozco, a ver, cambios institucionales importantes, cambios morales importantes, cambios en valores importantes, pero la verdad, la pifiaron en lo económico y así perdieron el gobierno. Luciano, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias a vos, Eduardo.
Gracias. Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio.